Buenos días, Javier. Un saludo a vos y a la audiencia.
Bueno, estamos haciendo un poco una recapitulación con todos. La OTEP Sindicato Nacional dice, nosotros mañana iniciamos asambleas, consultas con la comunidad educativa de cómo asumir una postura más fuerte con respecto a este escenario en que comienza el año lectivo, y así como todos los gremios insisten en la aprobación de esta ley de emergencia educativa. La Federación de Educadores del Paraguay, ¿qué es lo que le está diciendo a sus afiliados? ¿Comienzan o no mañana las clases presenciales y virtuales?
No, nosotros convocamos una movilización en forma conjunta con la Unión Nacional de Educadores, los de menos grandes.
Entonces mañana las aulas van a estar vacías, o si se van los estudiantes no van a desarrollar clases.
Es lo más probable. No, eso no quiere decir que el 100% vaya, ¿verdad? Pero creemos que va a haber un muy buen acatamiento.
Pero a la medida. A ver, supongamos, Silvio, que en una familia hayan tres chicos que sí se inscribieron para las presenciales y mañana a las 8 de la mañana están presentes. ¿Qué va a pasar con estos chicos?
Y depende si va a una institución donde están afiliadas, de la OTEP, algo así, a lo mejor tienen clases, ¿verdad? Y si es una institución donde están afiliados de la FED o de la UNE, lastimosamente no va a haber como clases.
Tampoco. O sea, OTEP, UNE y FED, prácticamente ahí ustedes coparon todas las...
Lo que pasa es que en la OTEP a nivel país son 4.000 afiliados. Y nosotros pues, en forma conjunta con la de la UNE llegamos a 50.000. Esa es más la diferencia, ¿no?
Bueno, en realidad, literalmente mañana no se van a desarrollar clases.
En un porcentaje elevado.
¿Quiénes son los que van a iniciar clases, Silvio?
Yo creo que podría llegar, ¿no? Mira, ahorita mismo tenemos dos instituciones que están que el propio ministerio nos están habilitando. Ellos mismos hablan ya del prácticamente el 30% de las instituciones que no van a habilitar ellos mismos, el MEC. Ya tenemos 70% que es lo que pueden ser habilitados. De ese 70%, prácticamente supongamos que haya un nivel de acatamiento del 75%. Si piensan 20% mañana, ya es mucho.
¿En qué lugares, por ejemplo, creen que sí van a comenzar las clases?
Y nosotros tenemos los 17 departamentos asociados, así que no sé. En las zonas rurales, en los asentamientos son los que... porque la gente de la OTEP son más un sector de la izquierda, ¿sí? ¿No? Ellos son de tendencia izquierdista, en un 90%. Y siempre están en los asentamientos, en los lugares así un poco más... En las zonas más vulnerables, son los vecinos. Sin embargo, en las ciudades, en la zona urbana, la mayor parte son de la FED y de la UNE.
Uh-huh. Silvio, ¿y estas qué están conversando ustedes con la famosa comunidad educativa que incluye a los padres, inclusive las federaciones de estudiantes?
Yo te voy a ser sincero.
Sí.
Nosotros no somos lo de la OTEP y compañía, no es la comunidad educativa de hablar con los padres, compañeros. Nosotros muy poco hablamos con los padres. Nosotros hablamos con los docentes y con el MEC, ¿verdad? Muy poco, no hay ese relacionamiento así, una reunión aquí con los padres de familia, ¿verdad? No existe eso. Yo creo que estoy siendo bien sincero, ¿verdad? Porque podría ser... El tipo de la bola terapia, sí, con la comunidad de Castilla, con todo, ¿no? Nosotros analizamos en forma conjunta con todos los docentes la situación actual. Consideramos que ese es un riesgo y no estamos en las condiciones, a pesar de que el mes diga lo contrario, y a pesar de la campaña fuerte de amenaza de sumario y compañía a los directores para que inicien las clases. No sé, el día de mañana vamos a estar concentrando más a partir de las 8 en los lugares de concentración y vamos a hacer una gran marcha de protesta y no va a haber clase todo el día y vamos a ver qué pasa el día miércoles, pues, qué medida tomamos.
¿Desde dónde hay amenazas de sumarios?
Tenemos audio.
¿Y pueden compartir eso, Silvio?
Sí, qué problema hay. Después le puedo enviar de producción.
¿Quién grabó esos audios, por ejemplo?
¿A quién le está amenazando? No sé, pero la voz de quién es y de qué le estamos mencionando. Sí o sí, tienen que empezar o si no van a ser sumariados, no. De un director departamental.
¿De qué departamento, Silvio?
Y según se ha me mencionaron, es la zona de
Ñuquí. Bueno, para tener un poco precisión, Silvio, ¿cuál sería un elemento para destrabar las movilizaciones de mañana?
Yo no creo, más que el ministro, en vez de llamar a nosotros, va a llamar a la conferencia de prensa para ratificar su postura. Hoy debe tener una conferencia de prensa, no sé qué hora.
¿Hoy?
Hoy tiene previsto, a la mañana. Va a estar contando de qué forma, quiénes van a empezar a decir para contar a la ciudadanía y que el primero y segundo grado van a empezar esta semana, que el tercer y cuarto grado van a empezar la otra semana, y que el quinto y sexto grado van a empezar la otra semana, y que el tercer ciclo ya por Semana Santa más o menos. Casi lo mismo lo que yo estaba proponiendo, solo que en este caso le va a comer a todo. Y de su semana van a ser de 2 días nada más presenciales. En fin, de esta primera semana van a tener 2 días de presenciales. Un grupo y después se va a ampliar ese grupo la otra semana dentro de 2 días de presenciales. La tercera semana se va a ampliar un grupo más en 2 días de presenciales. Y ya en la cuarta semana, por ahí posiblemente se una lo del tercer ciclo. Y en la quinta, posiblemente se una lo del nivel medio. Así que si la práctica es en un 80% de lo virtual. Caprichoso y de íntimo, y no gustaría ir a clase de radio.
Silvio, o sea que en un año primo hay las clases, probablemente la postura oficial sea, o sea, oficialmente en el discurso y en el calendario, mañana comienza el año lectivo en el sector público, pero la comunidad docente se va a movilizar, es decir, no van a desarrollar clases mañana. ¿Solo mañana o hasta los próximos días también?
Y eso lo vamos a decidir mañana. Yo creo que lo virtual se daría ya a partir de miércoles, ¿verdad? A lo mejor tomamos la decisión de desarrollar todo virtual, es decir, porque no nos podemos sancionar si no se va a desarrollar en el contenido, pues ya está. Ahí. El tema es que cada día saltan lo positivo en las propias escuelas, es decir, no ha sido mucho, ya tenemos acá en Itapúa, ya tenemos 60 escuelas en cuarentena, solo en el departamento de entraron en cuarentena ahora, en este momento.
A ver, ¿70 solo en Itapúa?
60 tenemos en Itapúa.
60 en Itapúa porque los docentes y administrativos están dando positivo.
Así mismo.
Y eso y que mira, los docentes a mitad de febrero ya fueron a las instituciones, ¿verdad?
Sí, pero ahora en este momento, ya hay algunos que ya salieron y otra vez, pero ahora en este momento, ahora mismo tenemos 60. Es decir, hay algunos que ya cumplieron sus 10 días, ¿verdad? Y ahora tenemos 60 que no van a iniciarlo por eso, sin forma presencial, van a virtual, ¿verdad? y a nivel nacional no sé cuántas escuelas, ¿no? De distrito por Guate, ahorita en Itagua, ahorita que más o menos 8, bueno, en Itagua, en Central. Y en Capiatá no sé cuánto. Si no tengo la estadística de Central de cuántas escuelas están en cuarentena, yo tengo la estadística de Itagua ahora. Y eso no van a iniciar tampoco, entonces el nivel de contagio es muy elevado y el protocolo habla lo siguiente, ¿verdad? Habla de que, por ejemplo, en una escuela, si uno de los grupos detecta un caso positivo, ¿no? Ese grupo va a cuarentena, el resto no. Pero no sé hasta dónde, porque imagínate que tal si el docente da positivo, ese docente va a firmar el libro, a ver, tiene contacto con sus colegas. Un poco difícil ese tema.
Y no es fácil, che. Para nada, luego. Con respecto a al cumplimiento del protocolo y demás, la socialización, Silvio, ¿cómo está? A ver, y esto muy independiente a que a las malas condiciones de la escuela o la falta de recursos o no contar con el lavamanos y demás. La aplicación de ese protocolo para casos en que se registra un caso sospechoso en sala de clases, ¿eso ya está bien socializado?
Y se establece, yo creo que tienen que aislarse, tienen que hacer posteriormente la prueba para determinar eso. Y una vez que se comprueba eso, va a cuarentena el grupo burbuja. Así se establece el protocolo. ¿Verdad? No la institución en sí. Es decir, no es que van a ir, vamos a poner, están 9 grados habilitados, no es que los 9 grados van a ir, bueno, en el que se detectó va a ir. ¿Verdad? Pero ya sabes lo que llega, el pánico ya se va a apoderarlo ahí del grupo. Imagina que se va a hacer nacer todo, al menos los docentes hisopados y pues, ahí saltando de poquito.
Bien.
Entonces, esa es la manera, según el protocolo. El protocolo es muy lindo, ¿verdad? En el sentido, el papel aguanta todo, pero establece, por ejemplo, que se debe desinfectar la institución cada 2 horas, limpieza constante, pero ¿quién es una institución enorme donde no los padres de familia? El primer presupuesto que tiene como mínimo para darle a una limpiadora de 700.000 guaraníes por turno, ¿verdad? Y si las ACES no tienen esa plata, ¿quién va a poner? No va a tener, no creo que el alumno se pase limpiando tampoco el docente, es muy difícil esta situación.
No, yo decía en estos días, no, a ver, se puede limpiar para el inicio, y qué interesante porque al final se convierte un poco en una forma de socialización, pero ese no es el problema. Cualquiera que pueda agarrar un machetillo o copiimí, no es fácil, no es muy difícil baldear y cosas así. El problema no está en eso, el problema es condiciones edilicias y sobre todo las medidas de bioseguridad que se le llama, veamos, lavamanos, baños en condiciones, los insumos, los termómetros. ¿Pegó la problema, Silvio?
Eso, pero si vas a cumplir el protocolo, ¿cómo responde? Hace 15 años atrás, nosotros, los alumnos nomás, se armaba, por ejemplo, un grupo de fulano de limpieza, tal día le tocaba, así era el tema, por día era. Teníamos alumnos, 25 alumnos en el ángulo, bueno, 5 alumnos se encargaban por día la limpieza del pabellón y la limpieza del baño. Así era antes. Después andaba, ahora que mandaba a repasarle al alumno en la escuela, no entra a denunciar, ¿no? No hay caso. Ni otro que dice, venga, por eso ya murió, chica. Ya pasó la era, la historia, ya eso es que el alumno te va a barrer o que te va a baldear algo así, sería muy triste que el docente esté ahí, todo un pabellón baldeando cada día, repasando, esa no es su función, ¿verdad? Te digo nomás que si vamos a cumplir el protocolo, claro, lo que tiene que hacer, por eso te digo que el papel aguanta todo, de ahí es que se pueda llevar adelante, es difícil. Termómetros, si vamos a poner en la práctica, necesitamos prácticamente 30.000 termómetros para a nivel país, y el MEC no supera los 5.000 según los últimos reportes, 800 creo que la embajada americana entregó y va a entregar otro lote de 7.000, va a llegar a 8.000, creo que, en forma procesual. Y no tenemos, ¿no? El tema es el sostenimiento del drama. Pero vamos a ver qué pasa mañana. Nosotros somos partidarios de ver si el ministro entra en razón, y si no entra en razón, bueno, a lo mejor le deslindamos toda responsabilidad, y la primera muerte que ocurra, bueno, va a ser responsabilidad exclusiva del ministro por su negligencia en el futuro.
Ya, perfecto. Silvio, que tengas buen día, un gusto.
Dale, Javier, gracias.
Bueno, ahí está la situación de, efectivamente, de qué va a pasar.